Leía el otro día un artículo escrito por Pola Oloixarac, que es escritora, ella vive aparentemente en Barcelona, está en Barcelona, exactamente. El título es Santiago Cafiero, galán tóxico de sangre azul. Y también escribió sobre Juan Grabois. Juan Grabois, el rebelde güey de la clase ociosa. Pola, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿cómo va?
Hola Eduardo, ¿cómo estás?
Mucho gusto. ¿En Barcelona?
Gracias por llamar. Sí, estoy en Barcelona. Me mudé justo antes de la pandemia.
Ah,
así
menos,
que quedé acá.
Menos mal, menos mal. ¿De dónde es el apellido que es tan difícil de pronunciar?
Bueno, es difícil de pronunciar porque en rigor, o sea, es un invento. Es mi apellido es un apellido italiano y yo para apropiármelo, para que sea, lo pronuncio de derecha a izquierda. Entonces puede ser Caracciolo, que es un apellido italiano de Nápoles, o sea, la forma en la que firmo, que es Oloixarac. Pero igual acá, por ejemplo, la gente piensa que es vasco, entonces lo pronuncian perfecto. Acá en España la gente como que da por sentado que es algo totalmente ibérico. Ajá. Y cuando viajas piensan que es azteca o que es algo medio latinoamericano, así
claro.
Que es medio gracioso.
Pola, contame una cosa, ¿cómo llegaste a esto de Santiago Cafiero, el galán tóxico de sangre azul? Me pareció bárbaro el artículo.
Ah, bueno, sí, me interesaba, estuve como estudiando un tiempo a Santiago Cafiero, me divertía mucho cómo había tantas señoritas del oficialismo que lo endiosaban como el sex symbol del gabinete, y gente que se planteaba, ay, pero ¿quién es más lindo, Martín Guzmán o él? Y aparecían estos videos que estaba él con toda una música sexy y en cámara lenta. Entonces, o sea, dije, bueno, pero qué interesante, o sea, ¿qué pasa si escribo algo como que, digamos, que caí seducida por él, por todo este despliegue erótico que, digamos, que a las compañeras oficialistas parece que ha encandilado y de paso además escucho a ver qué tiene para decir? Entonces, bueno, la nota un poco cuenta una especie de desilusión, de decepción con este hecho peronista que no termina, ¿entendés?, de seducir. Al final es como que es mejor que se quede callado, porque es más lindo callado, porque sí. Cuando empieza a hablar, sí. Empieza a decir estas cosas como, o sea,
para decir no, agua, para decir no tiene como, mucho, hace agua cuando habla, ¿no?
Bueno, me parece, por ejemplo, que cuando lo vimos, hablando sobre Venezuela, por ejemplo, la verdad que dejó mucho que desear. Me parece que es una situación tan clara donde tenés a Bachelet diciendo que hay derechos humanos que están violentados. Bueno, también me preocupan los derechos humanos de Estados Unidos y la comunidad afroamericana.
Claro.
Es, o sea, realmente esquivar totalmente el problema como un programa de estrado. Y también, o sea, me parece que no termina de configurar esas ideas de una oposición como antidemocrática, cuando en realidad la oposición, digamos, vino queriendo sesionar o, digamos, queriendo complicar la cancha como suelen hacer los peronistas. Entonces, bueno, era como un poco observar el discurso de él.
¿Y qué otra
Pero
cosa?
Pero bueno, parece que se ofendieron bastante con el artículo.
¿Quiénes se ofendieron?
Bueno, cuando salió el ministro Tayana, salió a hablar mal del artículo, también el ministro de Defensa, Rossi, también, bueno, el presidente de la Nación, likeó unos comentarios que decían que esto no era periodismo. A mí me parece sorprendente que el presidente de la Nación tenga tiempo para ponerse a discutir a ver qué viene a ser periodismo o no.
Es tremendo, no, es tremendo. Ahora, contame sobre Juan Grabois, el rebelde güey de la clase ociosa. Me pareció genial también.
Bueno, me parece curiosa también la figura de Juan Grabois, porque él también es un chico bien, Grabois. También es de San Isidro, como Santi,
claro.
Pero que hizo un muy buen trabajo para borrar la papa en la boca, que vos, si vos ves, o sea, el trabajo de Mauricio sí. Macri, pobrecito, todos esos años con los fonoaudiólogos no sirvieron para nada, pero Grabois sí lo logró hacer y eso le permitió ejercer un lenguaje combativo y proyectarse como un predicador del caos. Me parece que la forma en la que él interviene en todo este en este drama, ¿no?, de Casa Nueva, apareció como una especie de reality show ranchero donde él es como un nuevo modelo de virilidad en un punto, como él sale en el rescate de una princesa rentista ultrajada, que es Dolores, con todos unos argumentos de conciencia de género, pero para defender a la princesa. Claro, entonces hay como tantas connotaciones premodernas en él. Además, incluso, por supuesto, la conexión con el papado. Claro. O sea, que más premoderno que eso no hay. Incluso sus ideas son premodernas, porque la idea de decir, bueno, sustituyamos el campo capitalista por parcelas familiares, que o sea, eso es pero premedieval directamente. Entonces, bueno, estas ideas aparecen, sí, en Juan Grabois, que, bueno, que para mí se proyecta como un corchito erótico del kirchnerismo, porque vos... O sea, el que ahora el gobierno está muy falto de testosterona. Si vos observás, el, claro, gobierno de Alberto Fernández, sí, está permanentemente opacado por la figura de la señora, claro, con el látigo. Y pobre Alberto, la verdad que está... O sea, es un faltante la testosterona. Entonces, digamos, este discurso de Grabois, donde, digamos, se vuelve... Uno puede volver a fantasear con que el peronismo es el partido de la fuerza, que, claro, agita el miedo de una clase media que tiene miedo de perder lo que le queda. Claro. Y erróneamente yo creo que el peronismo cree que ahí está su fuerza simbólica. Yo creo que está en otro lado, pero bueno, lamentablemente lo ven así y bueno, por eso es que aparecen estos personajes.
Mm-hmm. Qué lindo es escucharte, Pola.
Hola, ¿qué tal? Hola,
un placer charlar.
Guadalupe Vázquez te saluda por Twitter. Estuve defendiéndote bastante. Hola. ¿Qué tal? Cuando te atacaban tus propios compañeros de, bueno, sos colaboradora de La Nación, digamos, no estás en la redacción, pero a mí me sorprendió muchísimo esa defensa o ese ataque, mejor dicho, corporativo que te hicieron muchos periodistas del propio medio donde salieron publicadas tus notas, diciendo que no, que eso no era periodismo o que encarnaba lo peor del periodismo berreta. ¿Cómo te cayeron esas críticas viniendo de colegas?
A mí me pareció espectacular, la verdad, porque yo no soy periodista, yo soy escritora y yo hago literatura y naturalmente que no es periodismo. O sea,
claro, eso creo que no entendieron, ¿no?
Una nota como la que escribo yo.
Exacto, creo que no entendieron el género que vos estás representando.
Pero no, o sea, yo creo que porque la escritura funciona así, cuando vos pones a la escritura en un espacio, o sea, en un diario, ¿qué es lo que hacemos? Escribimos, pero cuando irrumpe la escritura o la literatura, tiene otra fuerza, o sea, es como que vos podés hacer operaciones y enlazar argumentos y enlazar símbolos, que en general, o sea, el periodismo, o sea, digamos, trabaja de otra manera. O sea, yo no creo que sea un género menor, simplemente creo que trabaja de otra forma. Entonces, la literatura, bueno, en este caso, digamos, yo vengo a trabajar de esa manera, bueno, digamos, tiene efectos, y tiene efectos que son un poco bomba, porque, digamos, evidentemente a Santiago Cafiero le emboló la nota, cuando él perfectamente podría haber actuado como un peronista de los de antes, que tenían sentido del humor los tipos. O sea, si hubiera, claro, matado de risa, me hubiera mandado flores, me hubiera invitado a salir, ¿entendés? No sé, cualquier cosa. Pero en cambio, o sea, apareció toda esta defensa cerril, que me parece que es también muy... como que habla un poco de los tiempos en los que vivimos, donde hay poca reflexión sobre lo que hacemos y hay una idea de que el periodismo tiene que estar al servicio del amo, y que el amo es el gobierno, y al gobierno hay que darle explicaciones. Y eso a mí me parece increíble, que demos por sentado que así funcionan las cosas. O sea, me parece extraño. A la vez, o sea, entiendo que si los periodistas están laburando en la Casa Rosada, dirán, bueno, o sea, si no salgo también me parece raro, ¿no? Si no salgo a marcar posición acá, después esta persona no me va a dar más notas.
Claro.
Pero eso también te habla de la forma en la que la jefatura de gabinete tiene agarrados a los periodistas. Y que me parece como increíble. Y que de alguna manera todo este affair, como, digamos, dejó, como, digamos, como en lisa, o sea, mostró, ¿no? Como es esa relación, digamos, yo lo entiendo, digamos, todos necesitamos trabajar. Entonces ellos dijeron, bueno, quizás tenemos que salir a defender para que nos sigan tirando como esos off the record que necesitamos. Y bueno, no sé, me parece que es una dinámica que ojalá cambie en algún momento, porque no es la manera en la que funciona la libertad de prensa.
Tal cual. Gracias, Pola, ¿eh? Muchísimas gracias.